Ser Podcast.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Mañana a esta hora espero que estemos contando otra victoria de la selección española ante Bulgaria y que sumamos el 4 de 4. Mañana jugamos en Valladolid, con prácticamente lleno en el estadio José Zorrilla, ante Bulgaria. Y además, en caso de que España no pierda, igualaremos la mejor racha de imbatibilidad en la historia de la selección. Si mañana España no pierde ante Bulgaria, que a priori no parece, igualará la selección de Luis de la Fuente la mejor racha que consiguió Vicente del Bosque al frente de la Roja y que se terminó justo cuando empezó el Mundial, que luego ganamos en aquel España-Suiza. 29 partidos, si mañana España no cae de forma ininterrumpida, de esta selección campeona de Europa y que tan buenas sensaciones nos está dando cada día y cada partido con Luis de la Fuente en el banquillo y con esta generación de jugadores que nos hace ilusionarnos. Ya sé que mañana no es el partido más emocionante de la historia de la selección, pero mañana con Dani Garrido, todo el equipazo de Carrusel, ese partido España-Bulgaria. Enseguida estoy en Pucela, por supuesto, con Antonio Romero, con Javier Rae, con Carlos Raúl Martínez y con protagonista desde Valladolid. En una semana en la que no hay liga en primera, pero sí que ha habido en segunda. Se ha cerrado la jornada con el Córdoba 1, Cultural Leonesa 0. Gol de Adrián Fuentes en el 47, en el descuento de la primera parte, que saca al Córdoba de la zona baja, se pone con 12 puntos y da un pequeño respiro, mientras que la Cultural es penúltima con 8 puntos en zona de descenso. Córdoba 1, Cultural 0. Y enseguida estaremos también con los compañeros de Barcelona para ampliar y seguir contando esa información que hoy adelantaban en el Quetillugas, en Radio Barcelona, sobre la peculiar elección del Barça con la constructora que debía reformar y debía llevar a cabo las obras del Camp Nou, la turca Limac, que tenía muchas cosas en contra. Para empezar, los informes más negativos, era la que más dinero pedía adelantar. Y claro, estando las cuentas tan bollantes como están en el Barça, pues el sentido común dice que quien más dinero te pide adelantar, 200 millones, que era en este caso Limac, la turca, y quien peores informes recibió de los técnicos del Barça, bueno, pues esa fue la elegida por el FC Barcelona. ¿Por qué? Os preguntaréis, ¿verdad? ¿Por qué? Pues enseguida intentaremos ahondar en los porqués de esa peculiar, por dejarlo así, de momento en peculiar, decisión del FC Barcelona, que habitualmente suele estar rodeado de este tipo de noticias en los últimos tiempos, para desgracia de los culés. Pero antes de nada, está por ahí, bueno, luego tendremos el Sanedrín de futbolistas, ahora vendrán Kiko, Álvaro, Rafael Corta, Raúl Ruiz y José Mari Vaquero. Pero está por ahí Bruno Alemany, porque antes del partido de España de mañana, hoy ha habido unos cuantos también internacionales, no sé con qué resultado destacado en el día de hoy. Hola Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Básicamente con la no clasificación directa, al menos en el día de hoy, de Francia y Suiza, que eran las dos europeas sí, que podían hacerlo. Francia ha echado de menos a Karim, iba a decir a Kylian Mbappé. También, correcto. Han empatado a dos contra Islandia. Buena sí, segunda parte de Camavinga. También tenía la opción Suiza y no ha podido. Ha empatado a cero contra Eslovenia. Al final no han conseguido esa victoria que les daba el pase directo y el billete, aunque lo tienen encarrilado tanto Suiza como también Francia, y la Suecia de Isak y de Joker se queda virtualmente sin Mundial. Han perdido en casa 0-1 contra Kosovo y lo tienen prácticamente ya imposible. Joder. Victoria de la Bélgica de Courtois, han ganado sí, a País de Gales por 2-4 y lo tienen encarrilado, y la gran noticia es la clasificación de Cabo Verde, que ha ganado a Eswatini por 3-0. Y se mete, es histórico porque es un sí, país de 550.000 habitantes y se mete en el próximo Mundial.
Sí, señor. Noticia histórica. Eswatini, que es la antigua Suazilandia, a la que ha ganado hoy Cabo Verde, que por primera vez en su historia se mete en el Mundial. Va a estar en el Mundial del verano que viene de Estados Unidos, Canadá y México. Para que os hagáis una idea, hoy el gobierno había dado día festivo a todo, prácticamente a todo el país. Las entradas se vendían a $1 en las pastelerías y en algún otro comercio por ahí. En fin, algo que tiene poco que ver con lo que supone el fútbol en Europa. Pero eso no ha impedido y no ha evitado que al final del partido se vivieran estas escenas y estos sonidos en la calle. Vamos, nada, el gobierno ha dado fiesta hoy, pero creo, tengo la sospecha de que va a tener que prolongar la fiesta en Cabo Verde. Son imágenes que estáis viendo también en el canal de YouTube del Larguero. Eso en la calle, esto en el vestuario de la selección caboverdiana. Es una pasada, Bruno, lo que ha hecho Cabo Verde, que ha quedado por encima de Camerún, ¿no?
Sí, consiguieron la victoria clave hace dos jornadas y consiguieron dejar a Camerún por detrás. Tenían la primera bala en el partido anterior contra Libia, que fue una auténtica locura. Empataron a tres cuando el partido lo tenían prácticamente perdido. Llegaron a estar 3-1 abajo y de hecho llegaron a estar con un gol que marcaron por encima en el marcador, pero sí, lo anularon por fuera de juego. Y hoy con esa victoria es verdad que les ha costado. La primera parte algo de nervios en el remate, pero en la segunda han sido muy superiores y con el primer gol del Libramento se han ido los nervios y lo que decías, esas imágenes históricas que nos ha regalado el pitido final del partido.
Una pasada, enhorabuena a Cabo Verde. Nos está escuchando un exjugador del fútbol español, estuvo en la Ponferradina, Eri Tavares, y que está ahora mismo creo que en la cena de celebración o de fiesta con los compañeros. Y le saludamos. Hola, Eri, muy buenas.
Hola, buenas. En primer lugar quería agradecer por la invitación. Y sí, sigo aquí, la gente sigue comiendo, pero ya prontita para salir y ir de fiesta ya.
Ah, prontito no para recogerse, prontito para salir de fiesta, ¿no? A ver si termina ya la cena y vais a lo importante, ¿no?
Claro.
Claro, hombre.
Oh, sí, hay que comer primero, hay que nos quedemos bien y luego sí, vamos a ver lo que pasa.
Oye, ¿cómo está el país ahora mismo, Eri? ¿Cómo están las calles? ¿Cómo está Cabo Verde después de ser el primer mundial que vais a jugar?
Increíble, increíble. Mucha gente, hasta gente de Estados Unidos, de Francia, Bélgica, Holanda, de toda parte. Vinieron a ver el partido porque lo que hicimos hoy es historia. Entonces la gente aquí es muy unida y está una locura, de verdad, una locura.
No me extraña que sea una locura. Es día festivo, ha sido día festivo en el país, ¿no?
De verdad que creo que hasta el final de la semana va a ser festivo.
¿Verdad que sí? Que va a ser festivo hasta la semana. Oye, ¿te has levantado de la mesa o qué? ¿Dónde estás? ¿Nos puedes enseñar dónde están los compañeros o dónde estás ahí o qué? Hace un poco
mira,
de.
Yo,
a ver, hace un poco ahora, de reportero, hace un poco de reportero.
Sí, mira, te enseño aquí.
A ver.
Vale. Eso no sé si se puedo. A no. Ver, no. Aquí lo doy así. Aquí lo que puede ver por detrás de mí, ahí la gente ahí sacando fotos, comiendo ya. Mira, ¿cómo está ese?
Menudo fiestón.
No. Ahora tranquilito a comer, pero. Creo que dentro de un rato vamos a un campo que es rico aquí,
¿sí?
Con la gente, festejar un poco y luego vemos lo que van a hacer, sí.
Bueno, oye, os ha felicitado, imagino que todo el mundo, desde el presidente hasta bueno, me imagino que no daréis abasto con la oleada de felicitaciones que tenéis, ¿no?
Uf. Mucha gente, como he dicho, el presidente de la federación ha estado aquí, nos llamaron, nos han hecho todo. Mira, ahora tenemos que ir abajo, pero yo sigo aquí.
Nada. Dile que un minutito y ya te vas. Oye, cuéntame cómo ha sido el partido, sí. Eri, ¿cómo ha sido el partido? Cuéntame.
Los primeros 45 minutos que estuvimos muy bien. Pero se notó que lo último pase no estaba ahí, pero se sentía la unión y se sentía que queríamos ganar. Y luego la segunda parte entramos con unas ganas de meternos ahí y fuimos por ellos y tuvimos muy bien y aparecieron los goles.
Oye, a ver si nos toca España y Cabo Verde en el Mundial, ¿no? Por ejemplo.
Era increíble, ¿eh? Era increíble. Pero nosotros tenemos una buena selección, los compañeros de aquí son increíbles, todos juegan bien y lo más importante que yo quiero realzar de la selección es que es una selección unida, ¿sabes? La unión que hay aquí es increíble, entonces no son nuestra, como de la staff, de la gente, del sí. país. Y lo que se ha logrado hoy fue por la unión.
Qué bueno. Eri Tavares, ala, vete corriendo, que te llaman para que te bajes en directo. Nos hemos colado ahí en la cena. Enhorabuena a la selección y a todo el país de Cabo Verde. Enhorabuena.
Venga, gracias.
Chao, chao. Eri Tavares, en directo desde la cena de celebración, Bruno, de este equipo que ha hecho una auténtica locura y una machada y que, bueno, van a disfrutar de su primer Mundial, ¿eh?
Sí, hay que ponerlo todo en contexto. Se han ampliado los cupos porque el Mundial lo vamos a tener ya con 48 selecciones. Van 9 africanas directas y luego tienen cupo también de la repesca y que sí. van a jugar varias selecciones la repesca. Pero bueno, su mérito tiene, obviamente, por lo que dices, porque han dejado atrás a Camerún, que es bastante mejor selección jugador por jugador. Y en el grupo H, hoy tenía la opción Liberia, que con Wea nunca estuvo en un Mundial, tenía la opción de ir a la repesca, no lo ha conseguido. Al final va a ser Namibia la que se mete ahí junto a Túnez, que va directa. Namibia ha acabado segunda y va a ir a esa mega repesca mundial.
Hasta mañana, Bruno.
Un abrazo. Un abrazo.
Y la que va a estar en el mundial va a ser España. Todavía no matemáticamente, pero llevamos 3 partidos, 3 victorias y mañana a priori es un rival asequible, fácil, en el José Zorrilla, con ambientazo. Allí están ya Antonio Romero, Javi Herráez y también Carlos Raúl Martínez. Hola Antonio, hola Javi, Carlos.
¿Qué tal, Manu? Los que denostan el fútbol de una sola velocidad, pues mira, se hubieran perdido un arranque fantástico del larguero, porque sí. sería impensable para ellos que Cabo Verde se ganara la posibilidad de jugar una fase final de un campeonato del mundo, ¿no?
Totalmente, un mundial de una sola velocidad como la Euroliga. Correcto. ¿No? Por ejemplo, como la Euroliga de baloncesto. ¿Te gustó la de la Euroliga el otro día?
Yo estaba pensando más en la Superliga, pero es que se me ha ido la mente ahí.
Pues Cabo Verde, que ahí va a estar en el Mundial, y veremos si contra España o contra quien le toque. Pero de momento los africanos van a estar ahí en esa Copa del Mundo. Está por aquí también Antón Meana. Antón, muy buenas.
Presente, hola Carreño.
Y Javi Romero, mañana partido sin Ferran Torres. La primera noticia que se ha quedado, bueno, que se ha ido para casa por molestias, no por lesión, que mira que ha incidido en ello Luis de la Fuente.
Sí, ahora lo escucharemos a Luis de la Fuente. La verdad es que aquí en Valladolid el ambiente, pues sí, aquí gusta mucho la selección española, hay un ambientazo, tú que eres de aquí, de Valladolid,
por
de
favor, Pucela. ¿Cómo va a fallar Pucela? ¿Cómo va a fallar?
18 grados a esta hora, en el mes de octubre, o sea, ni los más viejos del lugar pensaban que en el mes de octubre, ya día 13, día 14 casi, pues estamos a 18 grados a las 12 menos cuarto de la noche. Mañana lleno hasta la bandera en el José Zorrilla, aunque sea, como tú decías, un partido ante Bulgaria. Pum, la rueda de prensa de Bulgaria ha sido un tanatorio, ¿eh? Yo ya me han mirado el jefe de prensa y le he preguntado, porque me daba hasta cosa no preguntarle al hombre, que era su primer partido frente a Turquía y le metieron 6. O sea, estaba el hombre con un rejón importante. Pero bueno, lo que nos importa es lo de España. Mañana yo espero rotaciones, no totales, pero bastantes masivas para lo sí. que es Luis de la Fuente. Vamos a ver, yo creo que va a mantener a Zubimendi, va a meter a Laporte, que lleva el 10. Laporte,
ah, con sí, el 10, sí, 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 lo he visto en la alineación de mañana, sí.
Sí, sí.
Vamos a coger el 10. Partido de mañana, sí.
Sí, y arriba yo espero a Oyarzabal, que está de dulce, se merece seguir jugando y marcando, con Jesús Rodríguez y quizá y Borja Osamu, que como dice Romero, pues está aquí, pero que juega muy poquito, el futbolista que está en el fútbol portugués, y luego Zubimendi y Pedri lo va a llevar entre algodones. Mira, lo primero, si te parece, escuchamos sí. lo que ha dicho Luis de la Fuente, que a pregunta del desmarque, yo creo que ha estado muy taxativo, muy tajante, por aquello de que se rumorea a veces que algún futbolista pueda borrarse de la selección española de fútbol. Y esta ha sido la contestación de Luis de la Fuente.
Hay futbolistas que priorizan volver con sus clubes por el calendario tan apretado, con partidos importantes, Champions, clásicos, a estar aquí con la selección.
Qué va. No fue para nada. No hay más que ver la reacción de los futbolistas, de los clubes, cuando no citamos a jugadores, o no solicitamos a esos jugadores. El futbolista está orgullosísimo y sabe que el salto cualitativo en su trayectoria profesional pasa por estar en la selección. Eso que no se olvida nadie. Pueden ser muy buenos, pero en cuanto llegan a la selección, su valor se multiplica. Es así, esa es la auténtica realidad del fútbol y de la situación que vivimos. Dato más importante, Rafa, es que ante una duda, siempre prima la salud del futbolista.
La pregunta era muy buena de Rafa y la contestación magnífica de Luis de la Fuente, porque iba a decir, alguno ha pensado que sacó pecho, ¿no? Es que ha dicho la verdad. Es que un futbolista que le llama a la selección, lo que hace es revalorizarlo. Y además, Nadie quiere perderse una convocatoria de la selección española de fútbol. Otra cosa es que los clubes presionen y que a la mínima, pues eso,
sí. Ferran tiene una sobrecarga. Estamos en época de eso. Sí, sí.
Correcto. Y yo lo puedo entender, porque son tres parones, esto hay que cambiarlo, se va a cambiar en el futuro. Pero de ahí a que los futbolistas no quieran venir con la selección es un error, vamos.
Totalmente. Oye, ¿muchos cambios creéis que va a hacer? Porque alguien le ha preguntado también, ¿vas a hacer muchas rotaciones teniendo en cuenta que es Bulgaria y tal? ¿Crees que va a haber un equipo muy cambiado, Romero, o que tampoco va a ser tanto?
Bueno, yo creo que es una situación diferente a la que estamos habituados con Luis de la Fuente, que aprendió del error de prácticamente su debut, que cambió los 11 de un partido para otro y le salió la cosa rana y no lo ha vuelto a hacer. Pero yo estoy de acuerdo con el Rae. Yo el otro día, durante la transmisión de Carrusel, tenía la sensación de que un equipo B, con todas las ausencias que había, pues que a lo mejor era demasiado. Pero sí que es verdad que, teniendo la clasificación encarrilada y con la superioridad que tenemos contra Bulgaria y lo bien que está funcionando, juegue quien juegue, el 11 de Luis de la Fuente, yo sí que espero que por lo menos la mitad del equipo cambie. Nunca se corren demasiados riesgos. Yeah. Esta es una oportunidad para correr cero riesgos, no demasiado, cero riesgos. Y yo creo que, teniendo en cuenta cómo venimos de la concentración y todo lo que se ha hablado y de lo que se ha dicho, va a haber muchos cambios. No van a ser 11 diferentes, pero sí que va a haber 5 o 6 cambios, seguro.
De verdad que últimamente toca muy poco el equipo Luis de la Fuente de un partido a otro. En la primera ventana ya visteis que sacó el mismo equipo. O sea que, pero mañana sí que es verdad que ante Bulgaria, y con todo lo que ha pasado en los últimos días, podría hacer algún cambio.
Y con tres victorias,
más.
Con todo lo que ha pasado
y con tres victorias,
sobre todo tres
victorias. Claro, exactamente. Claro. Que te permite ir más relajado al partido de mañana, además contra un rival bastante asequible. Y muchas preguntas sobre los lesionados y las lesiones, ¿no? Y Ferran,
sí,
Javi.
Y los penaltis.
Y los penaltis.
Sí. Yo creo que los penaltis se puede debatir mucho, pero yo lo entiendo, como entendía un poco Ancelotti. Yo soy de la teoría que tiene que haber uno, que es el lanzador, pero si te pide un compañero que quiere tirarlo, ¿qué haces? Hombre, si es la final del Mundial, pues dices, oye, mira, es que máquina, que soy yo el que tengo que tirarlo. Pero si es un partido frente a Georgia en Elche, pues ¿qué haces con Ferran? Le dices que no, pues lo dejas. Y luego encima, pues lo marra, pues mal por Ferran por pedirlo, y a lo mejor Oyarzabal no tiene que dejárselo, pero es su compañero. Sobre ese tema no ha querido entrar mucho en detalles Luis de la Fuente, pero el tema de Ferran, quería matizar lo que ha dicho, esto.
Hoy se ha lesionado Ferran, supongo que es una pena.
No se ha lesionado, yo sí, perdón, no se ha lesionado.
Bueno, pues si nos puedes aclarar esto y sobre todo pues en el estado de forma en que estaba, ¿no?
Remito solamente a los partes de notas que ha sacado tanto el Fútbol Club Barcelona como la Real Federación Española de Fútbol. No hay lesión, había unas molestias y en este caso pues Ferran no podía estar en las mejores condiciones para afrontar el partido de mañana y que esté recuperado de esas molestias, que vuelvo a decir que no es ninguna lesión, lo antes posible. Pero para mañana, no sé, seguramente el miércoles esté ya perfectamente, pero mañana pues no estaba con esas sensaciones.
Bueno, pues eso, como Dinausen en el Madrid. Al final, en esta convocatoria lo que hemos rascado es que a la mínima que un futbolista dice que está ligeramente tocado con molestias, pues para casa. Pero, por ejemplo, Dani Olmo vino con un golpe del partido frente al Sevilla y él quiere buscarse un hueco en el once inicial de España y aguantó y tuvo la mala suerte de que...
Pues mira, dos, tres semanas de baja ahora.
Correcto, pero eso también es que esto es parte de...
Claro,
de,
que sí, que sí,
fútbol,
totalmente.
Manu, o sea, que culpar a esto a Luis de la Fuente, pues me parecería... Mira a Mbappé. Es que le dice públicamente el día antes de jugar contra
Azerbaiyán,
si no me equivoco, dijo, no, que yo quiero jugar. No dijo que a ver si me pone. No, que yo vengo aquí a jugar. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que los futbolistas quieren jugar con su selección. Y eso es lo que a alguno pues le chirría, sobre todo en el Barça.
Bueno, y además de los tres que has dicho del Barça, Lamine, que fue convocado pero que no llegó ni a ir a la convocatoria, más Dani Olmo y más Ferran hoy, y más Dinhausen en el Madrid, también Mbappé con Francia, o más Tantuno con Argentina, o Bellingham, claro. que ni siquiera Romero llegó a ir a la concentración después de hablar con Tuchel. Y evidentemente claro, el clásico tiene que ver, y el que no lo quiera ver así, pues vamos, que ahora hay menos riesgo, por supuesto, pero que hay un clásico en dos semanas y que todavía hay menos riesgo, pues también.
Yo es que esto haría el ejercicio que le he dicho a Paco Joy en Ser Deportivo. Yo creo que habría que preguntar a los futbolistas. Y los futbolistas, con un Mundial por delante, es evidente que todos quieren ir. A mí lo que me da un poco de pena, el sábado pasado cuando hicimos el partido que hicimos, que tampoco, hombre, Georgia no es un rival de máximo nivel, pero es un rival que prácticamente no pasó del centro del campo jugando contra una selección con muchas bajas. Y luego escuchar a Sañó Simeone en la rueda de prensa decir España es de otro planeta, son el mejor equipo del mundo, ¿no? Y luego aparece aquí otra vez que si lesionamos a los jugadores, yo creo que esto, tú has dado el quid de la cuestión. Hay un clásico en dos semanas, la gente en este momento de la clasificación quiere presionar porque quiere preservar minimizar cualquier tipo de riesgo que pueda existir jugando contra rivales de menor entidad, pero aquí hay que entender que nos estamos jugando mundial, que Luis de la Fuente tiene esta concentración, la concentración que viene y un partido más. Esto es lo que tiene Luis de la Fuente para conjuntar lo máximo posible el equipo que juegue en la fase final del Campeonato del Mundo, y que todos los que estén más o menos a disposición van a venir, y que hay que confiar un poco en la selección que dicen todos, y yo estoy de acuerdo, es la mejor del mundo, que van a cuidar a los futbolistas, porque si no, estamos en un problema que no tiene solución. Y la única solución que tiene es pregúntale al futbolista. Claro. ¿Los futbolistas quieren venir a la selección? Todos.
Totalmente. Y segundo, claro, que Luis de la Fuente no quiere cuidar a los jugadores para luego no ir al Mundial con ellos, ¿no? O sea, Luis de la Fuente quiere usar a los jugadores, no cuidarlos para que luego se lesionen y no puedan ir al Mundial.
Y si no llaman, lo ha dicho hoy muy bien el seleccionador, como te decía, es decir, si no los llamo, los clubes protestan, pero si los llamo, dicen que llamamos a demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, es que...
Está en Valladolid Carlos Raúl Martínez, compañero de la SER allí, Radio Valladolid. Hola, Carlangas. Carlos, muy buenas.
Hola, Manu, buenas noches
a todos. ¿Se va a llenar Zorrilla?
Sí, quedan algunas entradas, no muchas, de las más caras, pero yo creo que mañana se va a colgar el cartel de no hay billetes, y la afición ha reaccionado como siempre con la visita de la selección. Sobre todo los chavales, ¿eh? Los chavales, sí, ¿no?, lo viven con una intensidad tremenda. Mañana va a tener actividades desde primera hora de la mañana, hay clase, pero va a haber actividades de la federación en la Plaza Mayor, y para los más jóvenes es un fiestón tremendo y un día muy emotivo poder asistir al estadio.
Claro que sí, ya podíamos tener alguno de la selección del Pucela, ¿no?
Bueno, todo llegará. De momento hay que esperar.
Voy a preguntarle a Víctor Horta, que es el director deportivo del Real Valladolid. Hola, Víctor, buenas noches.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Encantado de saludarte.
Lo mismo de mi parte.
¿A quién llevarías a la selección? ¿A quién le dirías a Luis de la Fuente, este del Valladolid, para la selección?
Bueno, para mí todos los míos los quiero prácticamente como hijos míos, así que no podría decir uno, pero supongo que ojalá eso se dé pronto. Pero bueno, ahora hay que trabajar con la realidad de que estamos a otro nivel. No es el nivel superlativo de la selección española, que estoy de acuerdo, es la mejor selección del mundo actualmente. Por lo tanto, acceder a ese lugar es muy complicado.
Bueno, por algo está número uno del ranking FIFA, que también hemos vuelto a recuperar. Oye, bueno, enhorabuena por la victoria, lo primero, el equipo, ese 0-1 contra el Burgos con ese gol de Chucky, que nos ha venido de lujo, ¿no?
Sí, la verdad que fue un partido bastante trabado, un derbi con mucha falta, muchas tarjetas. Creo que por momentos tomamos la iniciativa, era difícil encontrar a lo mejor el gol, y lo encontramos a balón parado, un golazo de Chucky, canterano.
Exacto.
Ganar en Burgos, la verdad que muy importante para nosotros y para mantenernos ahí arriba, que es principal en esta carrera de fondo, que es la segunda división, que es prácticamente una maratón.
Es una locura lo de la segunda división. Después de venir de tu paso por el Sevilla, donde los objetivos con otros, vas a Valladolid y te das cuenta de cerca, y en primera persona lo estás viendo, de la pelea tan tremenda que va a haber para intentar subir a primera.
Sí, tenía experiencia en la segunda inglesa, que tiene mucho en común con el Leeds United, allí todavía más largo, 46 jornadas. Y la verdad que toda la segunda división del mundo son muy complicadas, muy igualadas, cualquiera puede ganar a cualquiera, está viendo el Córdoba Cultural,
sí,
y el primer
tiempo
Cultural, marca el gol en el descuento el Córdoba, es que la segunda división es una liga muy atractiva, de verdad, porque creo que todos los resultados son impredecibles.
Pero vamos a subir a primera, ¿no? Aunque sea muy atractiva la segunda, digo.
Yo es lo que quiero.
Mejor, yo, vámonos sabes, para arriba, vámonos para arriba. Llamé... Que siga siendo atractiva, pero sin nosotros, ¿no?
Cuando te llamé en verano para invitarte al primer partido, te lo dije, que me iba a matar por tu Real Valladolid y por intentar conseguirlo, ponerlo en nuestro lugar. Somos el 14º equipo en la clasificación histórica de la Liga, por lo tanto... Somos un equipo de primera división, nos adelantó Osasuna esta temporada, pero somos el 14º y tenemos que demostrarlo y estar allí, que es nuestro lugar.
Sí, señor. Poco a poco. Ahí no va mal la cosa, de momento en puestos de playoff de ascenso. Oye, qué bonito ver mañana Zorrilla, cómo va a estar, ¿no? Decía Carlos que prácticamente lleno. Mañana Valladolid se vuelca con la selección.
respecto a mi etapa anterior, cuando trabajé aquí hace 20 años, he visto una nueva generación. No sé quién puede ser capaz de decir que el fútbol no está sano. Entonces tenemos un número de abonados con un entre 16 y 30 años récord. Mañana va a haber un montón de gente en el partido. La verdad que veo el fútbol más sano que nunca y con estas nuevas generaciones que obviamente apoyan a este deporte y es el bien para todos. Y mañana va a estar precioso el estadio. Y ojalá, seguro que sí, con una gran victoria. Sí, sí.
Seguro que, fíjate, la cantidad de socios en Valladolid, estemos en primera, estemos en segunda, cómo la afición ha dado un paso en los últimos años, y cada vez que va la selección, ni te digo, es que se queda casi pequeño, Zorrilla.
Sí, tenemos 24.000 socios nosotros, pero todos los equipos están batiendo récord de socios. Es por una cuestión de que creo que se ha generado como un sentimiento en las generaciones jóvenes de ser más del equipo de tu ciudad. Creo que se ha ido alejando un poco, aunque no sé si algunos tendrán segundos equipos o no, pero defender un poco ser el equipo de tu ciudad, ¿no? Y entonces si nos visita el equipo de todos, que es la selección española, tenemos que estar todos allí. Claro. Yo voy ahí con mi mujer, con mi hijo, como uno más voy ahí.
Sí, señor. Bueno, ha dicho Luis de la Fuente que no ve nada más que camisetas rojas por las calles. Alguna blanca y violeta habrá también, ¿no?
Yo la verdad... Sí, yo lo dije en la primera rueda de prensa, que una de las cosas que quería ver es solo camisetas blancas y violetas por el centro de Valladolid. Y la verdad que hoy también he visto rojas, pero también he visto alguna blanca y violeta, que obviamente orgulloso del triunfo del domingo.
Oye, ¿y del Sevilla? ¿Crees que llevaría a alguien Luis de la Fuente o no? ¿A quién llevarías del Sevilla a la selección?
Bueno, tiene un montón de buenísimos jugadores, la verdad. Estoy muy contento por cómo les está yendo. La verdad que es un grupo humano increíble en todos los ámbitos del club, pero bastante tengo yo en el Valladolid ahora, mucho trabajo para subir a tu Real Valladolid, pero me pone feliz que las cosas vayan mejor, honestamente me pone muy feliz.
Parece que han enderezado un poquito el rumbo, ¿no? Parece.
Sí, me alegra porque ya te digo que es un grupo humano que conforma todo el club, jugadores y todo el club que merece que les vaya bien. Pero ya te digo que bastante tengo.
Sí, no, bastante tienes ahí, tú céntrate en el Pucera.
También tenemos trabajando mucho.
No, totalmente. Y además eso. Lo importante es que te dejen terminar el proyecto en Valladolid, que es para lo que ha sido, y ojalá que tengáis la paciencia y el tiempo para trabajar. Cosa que, no sé si tienes la sensación, por terminar con lo del Sevilla, que si terminaste antes de tiempo o antes de lo que a ti te hubiera gustado, Víctor.
Ya está, no fue una decisión que tuve que tomar yo, centrado en esto, Manu, que es muy importante, y a devolver los que me han dado tanta confianza, como es la propiedad. Me siento además que han depositado mucha confianza en mí, en mi grupo de trabajo, en el cuerpo técnico, en los jugadores. Ahora mismo solo tengo en la cabeza el Real Valladolid, y reitero, contento que le vaya muy, muy bien al Sevilla y a ese grupo humano que conozco bien.
¿Tiene más mérito fichar en un club como el Valladolid que en un club donde se supone que hay más recursos económicos como el Sevilla? ¿Te obliga a ojear mucho más el mercado, jugadores, buscarte la vida para ver dónde puedo hacer un buen fichaje que sea rentable para las arcas del club?
Bueno, yo tuve mala suerte porque tampoco tuve buenos tiempos económicos en el Sevilla. Pero
sí,
bueno,
por eso he dicho que en teoría.
pero en general, cuando me hacen esta pregunta, siempre digo lo mismo. Es muy difícil fichar también con dinero. Es muy difícil. Te voy a poner un ejemplo. Sí, están cuestionando ya a Gyökeres en el Arsenal y están cuestionando ya a Florian Wirtz en el Liverpool. Los dos han superado los 100 millones. Es tan difícil fichar sin dinero que fichar con dinero. Cuando tú tienes dinero, el recurso de jugadores que puedes acceder es limitado, ¿no? Es 20, 25. Y sobre todo, yo siempre digo lo mismo. Técnicamente los jugadores son analizados, físicamente los jugadores son analizados, pero hay dos cosas que no las tenemos que descubrir. Uno es el contexto. Gyökeres metía goles en Portugal por todos lados y ahora los va a meter en el Arsenal. No, Florian Wirtz parecía un prestidigitador en Alemania y ahora en el Liverpool, bueno, ya le están dando unos palos tremendos y han sido dos jugadores que han valido 100 millones. Por lo tanto, fichar con dinero y sin dinero es muy complicado porque estamos hablando de personas que tienen un rendimiento en un lugar, en un contexto, en un entorno. Minimizar el riesgo de fichajes a nivel técnico es ver partidos. Ahora tenemos un montón de datos que hasta nos dan los datos físicos. Pero hay dos cosas que son incontrolables. El nivel psicológico y una cosa que yo llamo la transición, que es tú ves a un jugador en ese entorno y le intentas trasladar a otro. Y eso, por mucho que intentes... son cosas que pueden pasar o no. Por lo tanto, para mí, fichar con dinero o sin dinero siempre es complicado, porque además siempre asumes un riesgo, que es que estamos hablando de personas.
Totalmente. Carlos Raúl, si quieres tirarle a alguna a Víctor Horta.
No, simplemente reconocerle una cosa que yo creo que para Valladolid ha sido impagable, ¿no? Valladolid estaba sumido en una depresión tremenda, a pesar de que tenía esa masa social fiel, como se ha demostrado, pero después del año en primera división, batiendo absolutamente todos los récords negativos, pues la llegada de Víctor Horta supuso una inyección en vena de optimismo, de saber estar, de pasión, que luego lo deportivo pues saldrá como saldrá, pero eso de momento para los vallisoletanos de verdad que ha sido impagable.
Dicho queda.
Por lo menos, si no era una pregunta, pues, ¿no?
Se lo agradezco, Carlos Raúl.
Sí, sí. Hombre, más tranquilos que cuando estaba Ronaldo estamos. Luego veremos a ver qué pasa cuando se acerque la hora de la verdad, porque al final aquí exigen resultados en todos los sitios. Pues nada, Víctor, el Pucela está en buenas manos, que estés muchos años y ojalá que con el equipo en primera la próxima temporada y que disfrutes mañana del partido de España en Zorrilla.
Espero que cumplas tu promesa de venirnos a ver jugar, ¿eh?
Claro que sí, hombre, por supuesto. Estaremos ahí en Zorrilla en breve. Un abrazo, Víctor.
Gracias, Manu.
Chao. Hasta luego. Víctor Horta, el director deportivo del Real Valladolid, en la semana en la que la selección española juega en Pucela.
Si el domingo perdéis con el Sporting, lo bordáis, ¿eh?
Bueno, por favor.
Ya si el domingo, Manu, ya.
Después de lo que os pasó con el Racing, más sufrimiento, ¿no? Se lo has dicho a Víctor. Que tenga ese pequeño detalle, ¿eh? Oye, además del presente de la selección, miramos de vez en cuando y seguimos mirando al Mundial 2030, ¿no?
Sí, porque España, Portugal y Marruecos, los tres de la candidatura, no apoyan la propuesta de un Mundial con 64 equipos. La propuesta la sabes, Alejandro Domínguez, el presidente de Conmebol, lo avanzó en esta emisora Ignacio Marcano, quiere un Mundial extraordinario, único en la historia, con 64 equipos y 128 partidos. Con motivo del centenario, ya que no pudieron organizar ese Mundial ellos, ahora quieren los países de Sudamérica ampliar el cupo de equipos hasta 64. Que el partido inaugural sea allí, que el grupo argentino sea entero allí, que el de Uruguay sea entero allí, que el de Paraguay sea entero allí. Por pedir, quieren pedir hasta el sorteo del 29 en Uruguay, y sobre todo un mayor número de equipos jugando un Mundial que ya de por sí es complicado con España, Portugal y Marruecos. Lo que explican personas de la candidatura de los tres países es que ellos creen firmemente que no va a ocurrir, que no se va a llegar a ese número de equipos, pero que no tienen prisa en hablarlo con Infantino porque primero le toca a FIFA sacar un Mundial en tres países en el 26 y que luego ya empezarán a hablar del 30. Pero es importante porque España empezó con un Mundial que era de España y un poco de Portugal, se metió a Ucrania, se metió a Marruecos para que no ganara Arabia, sacaron a Ucrania. Al final pareció un Mundial en el que van así con Marruecos, pero España va a hacer la final, el inaugural, una semifinal, el 80% de los partidos. Ya se habla del 55% de los partidos en España, que es mucho menos de lo que se decía al inicio. Y si España viera cómo le cuelan 64 equipos en el Mundial, ya no podríamos hablar directamente de un Mundial en España. Sería un Mundial en España y en tres continentes y en otros cinco países. Por tanto, repito, tanto en España como en Marruecos y como en Portugal, no ven bien que el Mundial pase a 64 equipos en el año 2030.
Lo que nos faltaba, Romero, Mundial de 64 selecciones ya. Igual empieza en mayo y acaba en septiembre o algo así.
Y ahora nos ponemos a hablar, ¿no? O lo que dijo el otro día, ¿no? Que se quiere que se juegue también en invierno, no de manera esporádica, sino que es la mejor tal. Y luego hablamos de que la selección española no cuida la salud de los futbolistas.
Exacto.
Que claro,
exacto.
Todo, claro. No, es que es imposible. Si cada uno piensa en sacar su beneficio propio, jugar más partidos, tal, es imposible cuidar la salud de los futbolistas. Esto es directamente una vergüenza.
Por no hablar de la finalísima, de la que ya hablaremos también, es España-Argentina, que se va a jugar poco antes del Mundial. Mañana os oímos, Romero y Herraez. Hasta mañana, los dos.
Un abrazo para todos.
Carlos.
No tenemos mucho abrigo entonces, porque se está aquí.
No. El Estadio de la Pulmonía es una leyenda, Romero, dame caso.
Una leyenda. Y en la cabina de la SER, más leyenda todavía.
Carlos Raúl, mañana manga corta, ¿no?
Nada, 20 graditos, sin posibilidad de lluvia y sin viento. Esto
maravilla,
no...
por favor.
Esto no vaya a abrir.
medio en pelota, ¿no?
Yo he llegado a otro sitio.
Un abrazo, adiós a los
otro
tres.
Fuerte.
Hasta mañana. Hasta luego, Antón.
Chao.
Y en Barcelona, hoy ha sido noticia, antes de irnos con el Sanedrín de futbolistas, la extraña operación del Barça para elegir a la constructora que tenía que afrontar las obras de reforma del estadio del Spotify Camp Nou. Lo han adelantado nuestros compañeros del Quetillugas en Radio Barcelona y están por ahí Sique Rodríguez y Adrià Soldevila. Hola Sique, hola Adrià, buena nit.
Hola Manu. Estamos.
Bueno, no sé cómo ha caído esto en el Barça, pero la información la habéis adelantado este mediodía y, hombre, cuando menos es llamativo, ¿no? Lo que habéis contado, que el IMAC, la constructora turca, ya ha sido la elegida cuando era la que más dinero exigía con gran diferencia adelantar al club. Y, hombre, tal y como están las arcas, no sé si era lo más conveniente, pero además era la que tenía peores informes, los informes más negativos de los técnicos del club. ¿Por qué esa elección?
Sí, de hecho, es una información que el Barça, digamos que ha respondido, pero sin negarla. Ha venido un responsable, el máximo responsable ejecutivo de la construcción del Camp Nou, Joan Centelles, al Quetillugas, a la SER, para dar la versión del club. Cuatro pinceladas de contexto y Adrià entra en detalles, pero como decías, Manu, lo primero es que hubo un informe de los técnicos del propio Barça que desaconsejaban contratar a Limac, que lo suspendían por dos motivos, como decías. Uno, porque no justificaba el calendario de obras, y dos, porque era la constructora que necesitaba que le dejaran más dinero para empezar la obra, 200 millones de euros.
Ese a las otras informe, en torno a unos 12, 15 aproximadamente, sí, ¿no? Y a esta 200, ¿no?
A Ferrovial y Fomento, que fueron las otras dos finalistas, 12 millones, al IMAC 200. El IMAC se comprometía a hacer la obra,
claro,
muy rápido.
Sobra, pero donde sobra, pues no hay problema, se deja. Si hay que los 200.
Técnicos del Barça dijeron que no justificaba ese calendario, es decir, no explicaba cómo haría la obra tan deprisa, pero los responsables, digamos que han reconocido que existía este informe, pero no era vinculante. Las decisiones se toman de manera jerárquica y, por tanto, decidieron apostar por Limac, precisamente por lo rápido que iban, ¿no? De hecho, en el informe final, al cual hemos tenido acceso, gana Limac por 16 puntos, que son justo los 16 puntos que le saca a la segunda clasificada por los plazos de las obras del Camp Nou. Eso por un lado. Por el otro, el precio. Es verdad que Limac aparentemente es la más barata, o era la más barata, pero mirando el detalle al que hemos tenido también acceso, tiene matices y posiblemente pase a ser, si no la segunda, la primera más cara. Y este es un proceso que se alarga ya desde hace muchos años, desde el 2017, como ha explicado Adrià Soldevila, hasta el 2022, que es cuando se remata la licitación ya con Joan Laporta de presidente, primero con Bartomeu y después Solde con Laporta de presidente.
Sí, sí, con Laporta es cuando se hace un nuevo, digamos, concurso. Dicen que es un nuevo concurso porque estaba parado desde el 2020, porque había dimitido Bartomeu y no querían, pues, continuar con lo que estaba haciendo Bartomeu. Cambian el pliego de condiciones para presentarse a la licitación, y ese pliego de condiciones nuevo, pues, favorece la entrada de nuevas empresas que no habían construido en España, que no habían construido estadios también de 40.000 espectadores como pedían en el pliego anterior, y con lo cual ahí, pues, sí que puede entrar Limac a licitar la obra. Entra Limac y, como decía ahora, sí que hay un informe técnico, un informe del equipo técnico que está formado por varios especialistas, ingenieros, sí, arquitectos, planificadores, diseñadores, financieros, o sea, mucha gente que trabajó en ese informe, que suspendió a Limac, que le puso una nota inferior a 50 sobre 100, y que ya dijo en su momento que las respuestas de Limac a las preguntas que se le hacían sobre el calendario, para que justificara el calendario de las obras, que era el más rápido, pues que esas respuestas de Limac eran indefinidas, que eran vagas, eran insuficientes, con lo cual, pues, suspendían ahí el informe de técnico. Lo que pasó dos días después de ese informe técnico, pues también lo hemos contado, lo has contado ahora Sique Rodríguez, hubo el informe técnico final, con Limac ganando por 16 puntos de diferencia a Ferrovial, yeah, precisamente por el calendario de las obras.
Es verdad que en el Barça no lo han desmentido, como dice Sique. Es más, luego han hecho algunas declaraciones, han sacado algún comunicado diciendo que no, que estaba todo perfecto, que fue muy transparente y que eligieron a Limac porque era la que entendían que reunía mejores condiciones. Sique.
Sí, de hecho, el propio Joan Centelles en la cadena SER, ahora lo escuchamos, es en catalán pero te lo traduzco, sí, explica que los informes no son vinculantes y que las decisiones en el club, en este caso, se toman de manera jerárquica. Lo escuchamos.
Ells van fer la seva opinió, van donar la seva opinió
amb la documentació que teníem, però no és l'única. Tots aquests informes...
Dice que ellos dieron su opinión con la documentación que teníamos, que no es la única y que los informes le llegan a él.
Informació de què pensava tothom, però no vol dir que tinguéssim que... Yo no tenía que hacer caso.
Y entonces que él recoge las opiniones de los trabajadores y decide, porque no tiene por qué hacerle caso lo que digan en este caso los técnicos del club.
Sí, claro.
En el Barça defienden que se ha hecho todo de manera correcta. La realidad, Manu, es que bueno, en todo este proceso pues dimitió en su momento el directivo del Barça responsable justamente de la construcción del nuevo Camp Nou. También se marchó el máximo ejecutivo de la construcción del Camp Nou y ha habido varios miembros, mandos intermedios, hasta 5, que han abandonado el club. Es decir, que en 2-3 años ha habido muchos cambios en el club. Y la otra realidad, que es objetiva, es que el Dimax se comprometió a hacer la obra y terminarla en el 2026 y hoy ya nos han reconocido que nos vamos a ir a finales del 2027.
Madre
y veremos mía. Si no es más, y que solo estaría el equipo jugando un año en Montjuic y vamos por la tercera temporada. La idea era volver el año pasado con 60.000 espectadores y la cubierta puesta. Ahora ya se habla, lo que nos han dicho hoy, que se vuelva este mes de noviembre con 45.000 y sin cubierta, y lo de la cubierta es importante porque posiblemente signifique que el Barça vuelva a jugar
tendría
el Camp Nou
que volver otra vez, claro.
Para dentro de unos meses marcharse otra vez a Montjuic.
La pregunta, sobre todo, ya lo hablaremos con más tiempo, es por qué no son vinculantes esos concursos, ¿no? Claro, cuando sacas esos concursos a varias ofertas y hablas con varias empresas, ¿por qué no es vinculante? Porque al final, ¿de qué te vale decir no, voy a sacar este concurso público si luego no es vinculante? ¿Para qué lo sacas? Para hacer lo que te dé la gana. Bueno, pues ya está.
No, los informes es lo que dicen que no son vinculantes.
Los informes del concurso, sí. Claro, exactamente. Que no saco este concurso, pero los informes que me den no son vinculantes. Me da exactamente igual lo que me digáis porque voy a elegir al que me dé la gana. Pues sinceramente te puedes ahorrar el proceso porque luego cogen a quien más le conviene. Ahora, es difícil explicar a los culés que quien más te conviene es quien te exige pagarle 200 millones por adelantado y quien ha reunido los peores informes y las peores notas de los técnicos del club. ¿Hay algún aficionado al Barça que entienda la decisión? Pues seguramente no, pero el día que deje de entrar la pelotita, seguramente haya que cambiar el discurso y dar más explicaciones. Pero mientras tanto, pues patada para adelante, patada a seguir, que diría Javier Clemente. Sí que, Adrián, un abrazo a los dos.
Un abrazo, gracias.
Buena por esa información. La han adelantado esta mañana y, como digo, es noticia. Esa constructora Limac, que iba a terminar en 2026 y vamos a ver si termina en 2027, con 200 millones por adelantado y con los peores informes posibles de los técnicos del Barça.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.